Pues buenos días a todos. ¿Está la cámara torcida o soy yo? No, más que nada por las personas que están viendo streaming, lo están viendo por internet, entonces pues para que se enteren mejor, ¿verdad? Por gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra en esta mañana en el capítulo 9 del profeta Isaías. En el primer verso dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que hasta ahora en angustia, para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sí, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada mensaje profético, Señor, plasmado en tu palabra, Señor, de que íbamos a recibir un Mesías, de que íbamos a recibir un Salvador, de que este mundo caído, Señor, iba a tener una esperanza, Señor, de salvación. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú bendigas en esta mañana tu palabra en nuestras vidas, que la bendigas en nuestro corazón, Señor, que la grabemos en nuestro corazón, independientemente de cualquier perjuicio o de cualquier problema, de cualquier preocupación y necesidad que tengamos, Señor. Que tu palabra, Señor, permanece para siempre y queremos, Señor, atesorarla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén.
Amén.
Ayer hablando con mi esposa me decía, pero Alfredo, ese es un mensaje de Navidad. Y yo le dije, pero a ver, Raquel, si la Navidad no fue en diciembre, ¿qué más da? ¿No? Además, ¿qué más da? Y ella me decía, este pasaje yo lo escuché que se leyó aquí en una presentación de un culto. Y no sé por qué, yo no creo que sea una casualidad, que yo la noche anterior lo había leído y me gustó. Y yo dije, pues los nombres del Señor nos demuestran su carácter, ¿no? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, me gustaba. Y dije, pues voy a predicar esto. Y el domingo, eso fue un sábado por la noche que yo lo estaba leyendo. Y dije, y además, estamos en Navidad, me viene al pelo, ¿no? Lo del niño nacido. Y me puse a ojearlo. No a prepararlo, porque siempre lo hago a última hora, como todo el mundo que predica. Pero me empecé a revisarlo, a mirar, a leer a Isaías, porque estaba leyendo todo el libro. Justamente el domingo, en la presentación del culto, se lee el mismo. Dije, confirmación. Yo me lo cogí y lo empecé a preparar y dije, pues para cuando me toque. O sea, lo empecé a mirar y dije, para cuando me toque. Y ayer lo estaba repasando y dije, claro, es verdad, es que parece que, ¿no? Pero aún así no pasa nada, ¿no? Está hablando de la oscuridad. Dice que, mas no habrá siempre, vamos a ponernos in situ. Está hablando el profeta Isaías y está hablando de algo que va a acontecer. Algo que va a acontecer, y dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Y ahí se está refiriendo concretamente, ¿verdad? Cuando el profeta Isaías advirtió a Judá sobre la inminente invasión a Siria. Estamos hablando de cosas que han ocurrido. Todo lo que hablamos de la palabra ha ocurrido. Pero los datos históricos lo corroboran, ¿no? Y entonces en Isaías capítulo 8, 22, dijo: y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y es una palabra que le dio el Señor al profeta para que la pregonara a su pueblo. Les estaba avisando de lo que les iba a ocurrir. Y una persona, todos sabemos que no hay peor cosa que vivir en tinieblas, que vivir en oscuridad, que es estar en una condición pésima, los que hemos vivido así, sin la luz de Dios. Y se refiere a estar simplemente vivir desolado de la luz de Dios. Estamos hablando de la luz física, que la luz física, sin la luz física, andamos en tinieblas y andamos mal. Pero está hablando aún algo peor, del ser humano vivir sin la luz de Dios, en plena desolación, ¿verdad? La invasión asiria fue un terrible juicio de Dios para su pueblo, y sobre todo en las regiones del norte de Zabulón y de Neftalí, como hemos oído, porque fue por donde entraron. Esas regiones del norte del Mar de Galilea fueron las primeras devastadas y fueron las peores, las primeras que fueron invadidas. Y esta profecía está hacia esta tierra, afirma que va a llegar un día que la luz de Cristo va a resplandecer.
Aleluya.
Va a resplandecer. ¿Por qué? Porque le iba a ser anunciado el Evangelio. Y cuando una persona vive en tiniebla y vive en desolación y le es anunciado el Evangelio, mi hermano, mi amigo, ¿qué ocurre? Tiene que ocurrir un cambio, tiene que ocurrir algo drástico. Y en Mateo 4, 13, dice la palabra que Jesús, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Ahí se está cumpliendo la profecía. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Era una tierra desolada, la llamaban que era la tierra de los gentiles. Los gentiles son las personas que no eran judíos, que no son creyentes, que viven apartados de Dios. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y esa es la mejor noticia que puede recibir un ser humano. Estar viviendo en sombra de muerte y de repente que les resplandezca luz. Por supuesto que cuando es anunciada la luz y está hablando de la opresión asiria y de la opresión enemiga, cualquier persona que se pone de pie podía pensar: bueno, pues aquí va a llegar un ejército, van a llegar el escuadrón del ejército del Señor, va a venir el Señor de los ejércitos y va a sacar la espada y se va a liar a cortar cabezas a estos incircuncisos y a esta mala gente. Porque si tú indagas en la historia, lo que les hacían, eran malas personas, era un pueblo invasor, un pueblo pagano, sin temor de Dios, y sus hechos lo corroboraban, sus hechos lo demostraban. Y entonces está diciendo que cuando el Señor visita esa ciudad es cuando le resplandece la luz. Por eso su pueblo no le recibió, porque estaban esperando un general, estaban esperando un ejército, sí, en el nombre del Señor, pero un ejército que lo fuera a liberar de la mano del opresor. Cuando en los tiempos de Jesús estaban los romanos. En la historia de Israel siempre había un opresor, o si no eran en el tiempo de los jueces, los filisteos, siempre había algún opresor. En otro tiempo eran los madianitas, y siempre había, como en la época de jueces, de Gedeón, siempre había algún opresor que los estaba oprimiendo, y dice que había momentos que hasta los hijos de Dios, los hijos de Israel, se tenían que esconder en cuevas y en cavernas, porque venían los madianitas y devastaban la tierra, la contaminaban con su ganado y la hacían infértil la tierra. Y ahí es en el tiempo en que Gedeón, en el tiempo de los jueces, que Dios levanta a Gedeón, a una persona normal y corriente como tú y yo, y la levantó para salvar a su pueblo. El Evangelio siempre causa una transformación positiva en las personas. Si todos podemos dar testimonio de que fue así. Yo siempre he dicho que el ser creyente, por ser creyente, por ser cristiano, no me creo que soy mejor que los demás, que no lo son, pero soy mejor persona de lo que era cuando no me antes de ser convertido, porque mis hechos lo demuestran, ¿no? No te voy a contar mi vida, pero los que sabemos en el gremio que nos movíamos antiguamente, pues sabemos que nuestra vida ha mejorado. Y una persona normal y corriente, padre y madre de familia, normal y corriente, que hace todo correcto, que cuida bien a sus hijos, que paga sus impuestos, que se lleva bien con todo el mundo, si aún esa persona, la luz del Evangelio, alumbra su vida, va a ser mejor persona de lo que era. Porque el Evangelio nos trae salvación y nos trae esperanza de vida eterna. Y nuestra condición moral, nuestra condición espiritual y en la sociedad tiene que mejorar. Porque si no, ¿de qué valdría? Y nosotros somos antorchas, somos luminares para la sociedad. Y también dice que como en el día de Madián, en el día de Madián todos sabemos en Jueces 7 que habla de la victoria de Gedeón sobre los madianitas. Yo lo voy a resumir en 4 renglones, ¿no? Estaba la tierra, como he dicho, devastada por los madianitas que llegaban, dice la palabra, que llegaban y que eran una multitud y que con sus camellos invadían todo y los hijos de Israel tenían que salir de su lugar, tenían que esconderse. Y sabemos que había un hombre normal y corriente que estaba en el lagar, que es el lugar donde se exprimen las uvas para sacar el mosto, y que estaba sacudiendo unas espigas para sacar algo de cereal para hacerse algo de comida. Y se le apareció un ángel del Señor y le dijo, ¿qué haces, el varón esforzado y valiente? Y le dijo, el Señor está contigo. Y le dijo, si Dios está con nosotros, mira cómo, ¿por qué nos ha pasado todo esto? Entonces empezó a utilizarle Dios. Gedeón tuvo una confirmación de parte de Dios. Le hizo unas pruebas para tener unas señales, por incredulidad o por estar seguro, llámalo como quieras, y Dios le mostró que era su voluntad que hiciera eso, que era el elegido. Y Gedeón reunió un ejército de 32.000 hombres. Y el Señor les fue dando señales y pruebas hasta que quedaron 300 hombres contra una nación entera. Y entonces, solo con el motivo para que no se le atribuyese la victoria a Gedeón ni a los soldados, ni a los guerreros, sino al poder de Dios. Entonces el Señor le mostró a Gedeón cómo tenían que usar la estrategia militar, y fue que fueron de noche con unas trompetas, con unos cántaros, con unas antorchas, y montar mucho ruido, hacer confusión, y se acabaron matando entre ellos, los medianitas, así de sencillo. Y esto fue una cosa sorprendente y fue algo que si te lo dicen no te lo crees, pero eso es lo que ocurrió. Trajo confusión el Señor sobre ellos, también habían tenido una revelación ellos en sueño que el Señor les había mostrado, y puedes leer el capítulo 7 de Jueces, los detalles, pero como Dios, nuestro Dios es todopoderoso. Pensamos que es todopoderoso porque todo lo puede. Y va a llegar, va a mandar su ángel querubín con una espada de fuego a cercenar cabezas del enemigo y nosotros nos vamos a satisfacer en ello y vamos a decir, ese es su merecido. Creemos que va a ser así muchas veces, pero simplemente es haciendo estas cosas. Haciendo cosas que, ¿cómo van a ir 300 hombres a por un ejército entero? A por una nación entera. ¿Cómo? ¿Y para qué queremos antorchas y para qué queremos unos cántaros y unas trompetas? ¿Para qué? Dios lo utilizó de esa manera. Al ser todopoderoso, hace cosas que para las personas es imposible de hacer. Es imposible. Y simplemente nos pide fe y nos pide creer. Y cuando estamos en una situación en nuestra vida que creemos que somos incapaces de salir de ella, que creemos y que la desolación y las tinieblas nos están rondando y es muy difícil mantenerse ahí y es muy difícil ver la luz, y de repente Dios lo hace, sin comprenderlo y sin saber cómo, pero lo hace Él por nosotros, utilizándonos, por supuesto, porque estas personas tenían que obedecer y tenían que hacer y seguir los mandatos. Decía, ir a poseer la tierra, ir a pelear, yo os he dado la victoria, pero ir a pelear. ¿Verdad? Esto lo hemos comentado varias veces. Ir a pelear. Es muy fácil quedarse en casa sentado y decir, bueno, tú lo vas a hacer, Señor. Y cuando llego al trabajo, está todo el trabajo hecho. Y miro la cuenta y ya me han pagado. Eso no funciona así. Te dice el Señor, cree en mí, haz tu parte, yo la mía la tengo hecha, pero tú haz tu parte. ¿Y porque qué es la fe? Es echar un paso adelante. Hay una frase de Martín Lutero King que dijo, la fe es una escalera que no es el final. No es el final. Ves subiendo, eso es fe. No tienes que ver el final, tienes que dar cada día un paso y subir un peldaño, y eso es fe. La fe es igual. Hacer cosas por inercia, confianza en el Señor, sin saber el resultado, porque si sabes el resultado, entonces dices, voy o no voy. Pero cuando tú lees los pasajes en la Biblia y ves el resultado, dices, claro, claro. Gedeón, bueno, Gedeón era una persona que estaba asustada, que estaba ahí escondido, y cuando vio al ángel dijo, sí, claro, Dios está con nosotros, sí, por eso estamos en esta situación. Si Dios estuviera con nosotros, estaríamos en un palacio. Es lo que nos creemos a veces. Mira, cuando Josué estaba en la cárcel, acusado injustamente por haber querido abusar de la mujer de Potifar, mentira, porque ¿sabes cuál era el carácter de Josué? ¿De José? Santidad. No, no Josué de Éxodo, José, ¿verdad? Santidad. Era un jovencito, era jovencito y era santidad. Y cuando tuvo delante de él la tentación, salió corriendo, huye, que es lo que hace un hombre valiente a veces, huir, porque si te quedas vas a sucumbir. Y él huyó. Y cuando estaba en la cárcel, ¿qué dice? El favor de Dios estaba con José. Sí, ¿cómo iba a estar el favor de Dios? Menos mal, porque estaba en la cárcel, sus hermanos la habían vendido, la habían tirado a un pozo, la habían vendido a los ismaelitas. Menos mal, su propia ama le quería utilizar como mancebo y por no dejarse salió corriendo y estaba en la cárcel acusado injustamente, pero el Señor está con él. ¿Qué significa que el Señor está con él? ¿Tu situación económica? No. ¿Tu salud? Tampoco. ¿La injusticia del mundo? Tampoco. Si Dios está contigo, está contigo. ¿Y sabes lo que pasa? Que como el Señor estaba con él, al poco tiempo ya era él el que mandaba en la cárcel, el que se ocupaba de todo. Porque tenía como un don de organizar, era como un mayordomo de Dios. Porque cuando estaba en casa de Potifar también todo estaba a su cargo, todo, todo. Tenía ese don de ocuparse de los demás, e interpretaba sueños. Y de estar en la cárcel, ¿dónde llegó hasta José? Después de Faraón, que ni sus hermanos le reconocían. ¿Sabes por qué? Porque y al igual que estaba en la cárcel, al igual que estaba en el pozo, allí en la cisterna vacía, que porque dijo un hermano, no levantemos, escondámonos en la cisterna, y le tiraron en la cisterna, allí se cavaban cisternas en la tierra de Galiza, en aquella región, para cuando lloviera aguantar el agua de los ganados. Y era una cisterna que estaba vacía, pues le tiraron ahí. Le apareció unos mayanitas, pues le vamos a vender antes que matarle. Pero a su padre le dijeron que una fiera la había devorado. Y el Señor estaba con él en todo momento. Y por eso fue el instrumento de Dios. ¿Por qué? Porque estaba con él. Pero ¿sabes por qué? Porque él no sucumbió. Y esa misma historia la podemos aplicar también a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Cuando estaban ahí en Babilonia. El Señor estaba con él. Estaba con ellos. Daba igual que los echaran a un horno, que le echaran a un horno de fuego, da igual que les echaran a un foso de leones. Cuando el Señor está contigo, da igual que estés en un horno de fuego. Da igual. O da igual que te echen a los leones. Si Dios está contigo, está. Simplemente. Entonces, dice, la maravillosa victoria, habla, que fue la batalla de Gedeón contra Madián. ¿Vale? Y está hablando de que esa es la misma clase de victoria que nos va a dar el Mesías prometido, la promesa que le estaba dando a su pueblo, porque hace la comparación igual que en el día de Madián. Y sigo y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y aquí Isaías enfatiza al hacer uso de la repetición. Habla de niño nacido y de hijo dado, ¿verdad? Y esta profecía mesiánica le recuerda a Ismael, el Mesías prometido, ¿qué va a ser? Un ser humano, ¿verdad? Como he dicho, que el Mesías prometido, ¿qué podía haber sido? Podía haber sido cualquier cosa que nos imaginemos. Yo, ¿sabes lo que me imagino? Al arcángel Miguel, ¿verdad? O Gabriel. Sé que uno es el mensajero y el otro el guerrero. Ahora no lo tengo claro. Creo que es Gabriel, ¿verdad? El guerrero. Yo me lo imagino con una coraza, ¿verdad? De guerrero, con las alas, batiéndolas, yendo con una espada de fuego a por los enemigos, ¿verdad? Yo cuando oro y pido protección y que venga, el Señor dice en la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen, ¿no? Yo cuando le digo, Señor, protégeme, yo me imagino eso en mi mente, que baja con una espada, se pone a mi alrededor, a ver quién es el tío que se pone aquí al lado del cerro, que se va a atrever a soplarle. Yo lo visualizo, ¿no? Yo me lo creo. No sé si va a ser así, pero yo me lo creo. ¿Y qué mal hago en creerme? Lo dice la palabra, que el ángel de Jehová. ¿Qué te crees que va a venir un ángel? ¿Va a venir un ángel cómo? Ese ángel quiero yo, un ángel guerrero, ¿verdad? Podía haber sido este ángel, este arcángel, que viniera a salvarlos. Pero podía haber sido también que bajase a salvar a su pueblo un Dios, sin ser humano, siendo Dios, que abriera la boca como estruendo y barriera la tierra. Podía haber sido, pero sin embargo, estas opciones no valían. Simplemente el Señor, nuestro Salvador y sumo sacerdote, Jesucristo, ¿cómo vino? Un niño, un bebé. No hay nada más débil, no hay nada más indefenso, más dependiente que un bebé. Pero ese bebé iba a ser y es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Deidad. Y ya dice en Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Para Dios eso era como una humillación, ¿no? Vamos a interpretarlo así, podía ser una humillación, despojarse de sí mismo, despojarse de su gloria, despojarse de su deidad, de su trono, de su lugar celestial, de su preeminencia como hijo del Padre, Dios creador, Dios todopoderoso. Y se hace como tú y como yo, como una persona. Lo único que le diferenciaba de un ser humano es que anduvo puro y sin mancha. Ejemplo de hombres, ejemplo a seguir. Pero un hombre como tú y como yo, y tuvo que nacer, tuvo que abrir útero y tuvo que llorar cuando nació y pasar las cosas que pasaban los bebés en aquel tiempo. Y dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Porque nuestro Dios es admirable, Él es digno de ser admirado por lo que ya ha hecho por nosotros en la cruz, por el plan de salvación que ha hecho hacia nosotros. En Marcos 1:22 dice, cuando hablaba Jesús la gente se maravillaba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y que no se nos olvide que cuando tenía 12 años y se perdió, bueno, no se perdió, se fue, el porque quiso. Y dice que le encontraron en el templo, con 12 años, y los intérpretes de la ley no daban bien con lo que decía. Un chavalito con 12 años, hijo de carpintero, que no era hijo de cualquier sacerdote, que se había estudiado en el Sanedrín, no, una persona del burgo, una persona normal y corriente, hijo de un carpintero. Y su madre lo veía todo eso, María, y lo guardaba en su corazón, dice la palabra, ¿verdad? Por eso nuestro Dios es admirable. También dice que es consejero. ¿Qué mejor consejero podemos tener que el Hijo de Dios, que toma consejo del Padre, del Espíritu Santo, y nos lo revela para nuestro favor, para nuestro beneficio? En Job 12:13 dice que con Dios está la sabiduría, el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Y esto lo dice un hombre que le conocía muy bien a su creador. En Proverbios 1:3 también habla de los proverbios de Salomón, que dice que ¿para qué son los proverbios? Para recibir consejo de prudencia. También en Proverbios 19:21 dice que muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre, muchos. Pero el consejo de Jehová permanece para siempre. Está hablando de que es nuestro fiel consejero, ¿verdad? Dice la palabra que el justo es buen consejero. La persona justa es buen consejero porque sabe discernir entre el bien y el mal. Y a mí me gustaría saber discernir entre el bien y el mal al 110% seguro, que a veces nos equivocamos porque nos falta discernimiento, tomamos malas decisiones, pero cuando tú eres justo, eres buen consejero. Por eso debemos de vivir en justicia. Por supuesto que es nuestro Dios fuerte. Como no, Él es todopoderoso. Él es el Dios de la creación. Nada se escapa a su dominio. Nada se escapa a su poder. Todo se sujeta a su voluntad. Él es el único Dios todopoderoso. Y la palabra todopoderoso significa que todo lo puede. Y cuando pensamos que todo lo puede, pensamos que es muy fuerte y con un dedo mueve el mundo. Sí, pero es que hace las circunstancias y que ocurren las cosas de tal manera que actúen hacia nuestro favor. Aunque siempre no va a salir todo como querramos, porque vivimos en un mundo caído y hay enfermedad y hay muerte. Y entonces, como vivimos en un mundo caído, pues vamos a recibir ese perjuicio, ¿verdad? Pero está diciendo que nuestro Dios todo lo puede, porque es Dios fuerte. En Apocalipsis dice: yo soy el Alfa, el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Al ser Padre Eterno, que también es otro nombre que tiene, Padre Eterno, ya está diciendo que al ser eterno Él es el Alfa y el Omega. ¿Qué significa eterno? Siempre estaba, siempre va a estar. Ya estaba antes y siempre va a seguir estando. Y en Isaías 40 dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay quien alcance su entendimiento. Y su eternidad siempre ha estado, ¿verdad? Y los incrédulos quieren debatir esto, ¿no? Que quién le hizo, o si siempre estaba, que había antes, y alguien la creaba. Pero es que yo no tengo que comprender todo, porque yo, si te pones a darle vueltas a la cabeza en esas cosas, lo único que vas a hacer es entrar en polémica, que se te caliente la cabeza. Yo no comprendo todo, de verdad, no lo comprendo todo. No creo que tú tampoco comprendas todo, aunque todo tiene una explicación. Por eso dice la palabra que ahora vemos como en un espejo empañado, o sea, que ahora vemos como a medias, como delante de un velo. Pero para eso tenemos la fe, para creer lo que dice la palabra. Porque una cosa es creer en Dios, que yo cuando era un pecador creía en Dios porque me habían educado así. Y aquí en España te educaban de esa manera y tú creías que en Dios. ¿Sabes lo que significa creer en Dios? Creer que existe Dios. Nada más. Pero otra cosa diferente es creer, porque dice la palabra que los demonios creen, tiemblan. Entonces creer no es ningún mérito, creer. Pero creer lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, ya es otra cosa. Creer lo que dice. Creer de corazón, ¿verdad? Y hay que creer. Para eso tenemos la fe. Para creer lo que dice la palabra, lo que nos está revelando con la palabra de Dios. Está diciendo que Él es el príncipe de paz. Y si hablamos de paz en este planeta que vivimos, ¿cuánta necesidad hay de paz? De la paz de Dios. Y Él es el único que puede traer paz ante la adversidad de un mundo caído. Jesús fue la ofrenda de paz para reconciliar al mundo con Dios, con el Creador, ¿verdad? El sacrificio de paz era una ofrenda para reconciliarse con Dios. En las ofrendas que hacían en el Antiguo Testamento estaba la ofrenda de paz. Y era una reconciliación con Dios. Una ofrenda para disfrutar de la paz de Dios, para estar en paz con Dios. Cuando tú le debes algo a alguien, no estás en paz con él. Y entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo que dice Job que él ofrecía sacrificios de paz por sus hijos. Por si acaso hubieran pecado. Por si acaso. Yo oro por mi hijo, por mi hija. Y hago estas oraciones. Digo, Señor, perdónalos. Por si acaso te han ofendido en algo. Es bueno hacerlo. Es una intercesión, Señor, perdónalos. Quizás te han ofendido en algo. ¿Verdad? Que a veces ofenden a Dios en algo. Tú tienes el Espíritu Santo que te constriñe y te dice, pero las personas que andan de otra manera, pues, oye, ¿y quién está de atalaya sobre ellos? Los padres. Y eso no es negociable. Eso es una obligación que tenemos. Y yo digo hijos, hermanos, sobrinos, la cadena de la familia. Y yo cuando leí esto lo aprendí. O sea que este hombre, que era un hombre justo, Y como era justo, pues él ofrecía sacrificios de paz, ofrendas de paz, que eran literales, matar a un animal, un palomo, lo que fuera. Y lo hacía por si acaso, y cuando dice por si acaso, han ofendido a Dios en algo. Y digo, este es un hombre justo. Tiene tanto temor de Dios que aún está intercediendo por si acaso. Y eso es una cosa, ¿verdad?, digna de mirar y de repetir. El Dios de paz. Todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ¿verdad? Y estos nombres son más que nombres, son rasgos del carácter de nuestro Dios, ¿verdad? Necesitábamos un ser perfecto, infinito, para ofrecer una expiación por nuestros pecados aceptable delante de Dios Padre, para aplacar la ira de Dios. ¿A quién necesitábamos? A Emmanuel, a Dios con nosotros, ¿verdad? Del cual, separado de él, nada podemos hacer. Y cuando yo escribí la palabra separados de él, a mí siempre me venía el pasaje de Juan 15, de yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿verdad? Dice, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros, Juan 15, 14. Así como ningún pámpano puede dar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco podéis dar vosotros fruto si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Los pámpanos son las ramitas que salen del tronco, todos lo sabemos. Son las gavillas esas que salen del tronco, que son las que dan fruto. El fruto no sale del tronco, no tiene capacidad. Para eso están los pámpanos. Y está diciendo Cristo que Él es el tronco y nosotros, tú y yo, somos los pámpanos, las ramitas. Y nuestra obligación es dar fruto. ¿Sabes lo que pasa cuando una rama no da fruto? Se poda. Porque está inutilizando, es inútil. Se poda, se deja ahí y se quema. En Castilla se utilizan para asar churrasco. Es la mejor madera. Cuando hacen la poda después de la vid y toda esa madera de la vid es la mejor. Vale para algo, ¿no? Pero no es mejor dar fruto. Si tú y yo no damos fruto, ¿qué dice la palabra? Nos está diciendo, el que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer, le estaba diciendo a sus discípulos. Y esto no es una opción, ya voy a ir concluyendo. Y esto no es una opción, ¿eh? No es una opción, no es una cosa que digas, bueno, lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Yo puedo dar fruto por mí mismo. Hay muchas plantas, sobre todo hortalizas, que cuando las puedes meter en tierra y tiran para arriba. Eso le pasa al tomate, ¿no? Cuando pongo los tomates en la huerta y veo una rama que me gusta, pues ya tiene flor, la corto y sé lo que hago. No la desecho porque me da pena. Y la meto en tierra y tarda y queda ahí un poco mustia, pero vuelve a dar fruto. Pero no es el caso. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Nada podéis hacer. Y repito la peculiaridad esa que hay, que el tronco, el fruto no sale del tronco directamente. El tronco tiene la capacidad para que del tronco salgan las ramas y que se nutran de la savia del tronco. Porque esa rama, ¿verdad? Si tú lo abres el tronco, ves que el nudo llega hasta el medio. Yo lo he hecho. El nudo, cuando he cortado algún árbol o algo, el nudo de la rama llega hasta el medio, o sea, sale del corazón, sale por ahí. El germen, como germine, no lo sé el por qué ni cómo, pero sale por ahí, pero sale del corazón del tronco, donde está la savia, lo mejor del trigo, lo mejor del trigo, el producto, ¿verdad? ¿De dónde vamos a alimentarnos? De la savia natural. Y no es una opción. No es una opción, es la única opción para una vida plena en Cristo. Al igual que la nutrición física, también está la nutrición espiritual. Sin ella no vamos a dar fruto. Estas son palabras del Señor y se dice que cuando una persona en sus últimas horas habla y dice cosas trascendentales, el Señor estaba a pocas horas de que le llegara su hora. Todo iba a cambiar. En el mundo todo iba a cambiar. El rumbo de la humanidad iba a cambiar desde ese momento. Iba para perdición y desde ese momento iba a cambiar, porque iba a ser crucificado, iba a morir como hombre, después iba a resucitar, iba a ascender al Padre y más tarde a enviar a su Espíritu Santo para consolarnos, a nuestro paracleto, a nuestro ayudador. Y nuestra propia supervivencia depende de permanecer en Él. Con todo nuestro ser, es la única manera de salir victoriosos en un mundo caído. Que quizás salgamos tocados por las circunstancias, pero no hundidos, ¿no? Nosotros somos las ramas, somos esos pámpanos que nacen del tronco principal. Si se nos corta, morimos. Y cuando una persona empieza a apartarse, y cuando una persona por cualquier motivo deja de congregarse y deja de alimentarse espiritualmente, de leer la palabra, de tener amigos cristianos, de alabar, de adorar a Dios, esa persona, su condición empieza a acabar. Yo he conocido gente que han estado muy bien un tiempo y al cabo del tiempo se han apartado. Los he vuelto a ver y parecían otras personas. Había cambiado su semblante, había cambiado su vocabulario y hábitos. Habían cogido los hábitos antiguos. Y una vez estaba una persona que conocí hace años y le estaba reprendiendo por ello. Sin ningún temor, y con toda la autoridad del partido, le estaba reprendiendo. Pero tú, que eras un hombre de Dios, y tú que estabas ahí, que no te perdías una reunión, y tú qué tal, y me dijo, es igual, esto hace muchos años. Me dijo, es igual, no pasa nada, yo tengo amigos cristianos, me dijo. Y yo he conocido, yo sé lo que hay. Lo que pasa es que ahora, pues, estoy así, pero yo estoy bien, digo, no estás bien, amigo. No estás bien, porque si conociendo la verdad y estás viendo la diferencia y dices que estás bien, es que no estás bien. Tú estabas antes mejor, hijo. Sí, estaba antes mejor. Y coge y solo con ver el vocabulario y que de qué manera se expresaba, es, no puedes estar mejor, tú estás mucho peor. Tú has ido para atrás. Entonces, cuando una persona permanece en Cristo, ¿se le nota o no se le nota? Los que están en Cristo, los que permanecen, se le nota. Que tiene que dar algún fruto. Y todo esto gracias al celo del Señor. Cuando hemos leído en Isaías que dice, y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Tú sabes lo que es el celo? El celo del Padre Creador que tiene de tener comunión con su criatura. El celo. Los celos, dice la palabra que los celos son el furor del hombre. Pero el celo de Dios, cuando tenemos celo de Dios, si tú tienes celo de Dios, ¿qué quieres hacer? Pasar todo el tiempo posible con Él. Eso es tener celo por Dios. Y el Señor tiene celo por sus hijos. Dios tiene celo por su pueblo. Se manifestó a su pueblo y Él tenía celo por su pueblo. Y Isaías, el profeta, les estaba diciendo a su pueblo, y el celo que tiene Dios por vosotros, por estar con vosotros, porque lo honréis, porque hagáis las cosas como Él quiere, para decir, ¿sabes lo que decía, lo que dice Dios Padre de su Hijo? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Señor quiere decir eso de ti y de mí. Estos son mis hijos amados en quienes tengo complacencia, con quienes me complajo, porque ¿qué quiere decir eso? Que lo que hacen me agrada, que la forma de vivir que tienen es la que a mí me corresponde. Amén. Pues no... No me voy a extender más. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén. Amén.